COPE Cantabria.
Estar informado.
Estamos en plena costera del Bocarte. Así se conoce a la temporada en la que este pescado, el necesario para elaborar la anchoa del Cantábrico, se acerca a nuestras costas en las mejores condiciones posibles, con más grasa, con más sabor, más fresco, y esto luego pues se traduce en un mejor producto. Por eso, durante esta temporada, que dura aproximadamente 3 meses, salen a faenar todos los barcos en busca del mejor Bocarte. Es la época más esperada por los pescadores y también por los conserveros. También la más dura, por todo el trabajo que tienen que hacer. Así nos lo ha contado hoy Iván Barranco, desde el Mercado del Este, donde ha estado COPE Cantabria en directo. Él es CEO de Doña Tomasa, que tiene en la anchoa uno de sus productos estrella, por lo que conoce muy bien el trabajo que lleva cada año la costera del Bocarte.
Hoy salen los barcos a la pesca, llegan a las lonjas, empiezan las subastas, apuesta por el buen producto, un montón de conserveras, un montón de compradores que quieren seleccionar el mejor producto para luego hacer el salazón y empezar el proceso. El producto llega hoy, pero hasta dentro de un año mínimo, año y medio, la anchoa no llega a un plato.
Y es que el proceso para hacer un producto tan reclamado es largo y costoso. Lo traen los barcos pesqueros hasta la lonja, allí se subasta al mejor postor y una vez adquirido toca elaborarlo. Se descabeza, se pone en salazón y se coloca en barriles para que madure. Y un año y medio después se obtiene la anchoa. Para Iván Barranco este proceso es fundamental porque de él depende el futuro del sector. Y ojo con esto, porque no vale cualquier Bocarte. Tiene que ser uno en específico. Cada vez es más difícil conseguirlo por las muchas complicaciones que sufren los pescadores.
Son épocas del año en las que nadie tiene esa varita mágica de adivinar por dónde pasa el pescado en momentos adecuados. Ahora son momentos complicados porque cada vez la gasolina está más cara y las ayudas son menores. Desde lo que es País Vasco, Cantabria, Asturias, Galicia, pues van en busca de ese Bocarte a capturar el más grande, porque es el que mejor se comporta a la hora de elaborar las conservas, la anchoa.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy María Gutiérrez, escuchas Mediodía COPE en este jueves 9 de abril, en el que sigue el tiempo casi veraniego, con cielos azules y 21 grados a esta hora en Santander. Hoy te estoy hablando de la costera del Bocarte, que comenzaba hace poco más de un mes en el Cantábrico, y queremos saber cómo está yendo para los pescadores. Te cuento, es habitual que estas primeras semanas sean de transición y que el mejor pescado empiece a llegar ahora. Además, en este mes comienzan también a faenar los pesqueros gallegos, por lo que es ahora cuando las conserveras empiezan a tener una actividad frenética hasta finales de mayo. Así que, por el momento, el balance es prematuro, pero podemos hacer una previsión de cómo será la costera al final de la campaña. Hay buenas perspectivas, como nos ha reconocido Eduardo Sanfilippo, presidente de la Asociación de Industrias Conserveras de Cantabria.
Parece que las expectativas son buenas, que se encuentra anchoa, que ya está llegando anchoa de buen tamaño, y eso es positivo. Con mucha anchoa, mucha sardina, entrará bonito, que son las dos campañas principales, y son los dos productos, digamos, icónicos que llegan al Cantábrico y a Cantabria, y que fabrican las conserveras de aquí. Entonces, dadas las circunstancias, somos optimistas.
La cruz de la moneda es la repercusión económica negativa que acarrean los conflictos bélicos en el mundo, que están elevando prácticamente todos los costes, afectando a los bolsillos de las empresas y, como consecuencia, al de los consumidores.
Los tarros que nosotros compramos dependen de la energía, aluminio, acero inoxidable o hojalata, pues lo mismo. Y esos materiales vienen en transporte, con lo cual, pues una parte va a llegar al consumidor, eso es indudable. En torno a un 10, un 15%, un 20% si se complica mucho la situación, si es duradero, si no es duradero, si se tiene stock. Es decir, hay muchas variables y dar un dato preciso, pues es un poco imprudente.
Reconociendo que la anchoa es la joya de la corona en el sector conservero, hay datos que te van a sorprender. Alrededor de 90 empresas conserveras en nuestra región forman ese tejido industrial que exportan sus productos a unos 70 países y generan en plena costera 2.000 puestos de trabajo directos. La cifra asciende a unos 5.000 si contamos otros indirectos como el envasado, el salado de la anchoa o el transporte. Eso sí, un sector profundamente tradicional que se enfrenta ahora al reto de adaptarse, innovar y seguir creciendo sin perder su identidad, porque resulta difícil imaginar que puedan desaparecer las sobadoras de anchoas. Por ello, Sanfilippo reconoce que habrá que encontrar un equilibrio entre lo antiguo y lo moderno.
Día a día vemos cómo se está incorporando la inteligencia artificial a las tareas diarias. La mecanización y la automatización, imagino que en el futuro lleguen, pero es verdad que ahora contamos con manos expertas que hacen un producto excepcional. Ese legado que viene de madres a hijas, por fortuna, se mantiene. No hay ninguna multinacional que, digamos, rompa las reglas del sector y se pueda mantener esa combinación de competitividad con artesanalidad.
Para que te hagas una idea, se calcula que las conserveras cántabras facturan al año unos 1.200 millones de euros, así que imagínate el motor que suponen para nuestra economía. Son las 2 de la tarde, 25 minutos, una pequeña pausa y a la vuelta te hablo de un problema que es, desgraciadamente, cada vez más habitual.
¿Quieres desarrollar tu profesión en cualquier ámbito de la ingeniería? Estudia Ingeniería de Organización Industrial en la Universidad Europea del Atlántico. Recibirás una formación como técnico y gestor. Realizarás prácticas en empresa. Doble grado con Administración y Dirección de Empresas. Conoce nuestro campus en Santander. Visítanos. UniAtlántico, donde tus sueños cobran vida.
Busca sofás, Sofás Muriedas, carretera Santander, Burgos, kilómetro 6 y sofasmuriedas.es.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Te voy a hacer una pregunta. ¿Te imaginas ir caminando por tu pueblo, por un camino de los de siempre y encontrarte un jabalí delante de ti? No en el monte, no en mitad de una excursión, sino prácticamente en tu día a día. Pues esto es algo que ya no es puntual. Está pasando en Cantabria y cada vez con más frecuencia en zonas donde antes era impensable ver a estos animales tan cerca de casas y carreteras. De hecho, los vecinos ya lo perciben como algo que se repite. No es solo el susto del momento, es la sensación de que están ahí, de que forman parte del entorno. Y eso cambia completamente la manera en la que convivimos con ellos. Mira lo que le ha pasado a Julia y a Paula en Somos, son vecinas del pueblo.
Oí un ruido y vi un jabalí a un metro mío y claro, yo no sabía qué hacer y se me quedó ahí parado mirando. Entonces intenté irme, empecé a andar un poco más rápido, que la verdad que me parecía surrealista la situación y pasé bastante miedo.
Esos caminos están todas las orillas de tierra, se nota que ahí están los jabalís que están escarbadas. De hecho, cuando pasas por ahí, la gente se para a mirar cómo está porque es algo que llama realmente la atención.
Lo que describen es muy significativo, no solo lo que es el encuentro en sí, sino todo lo que supone, camino removido, señales evidentes de que los jabalíes pasan por ahí con frecuencia. Es decir, no estamos ante un episodio aislado, sino ante una presencia constante que empieza a normalizarse. Y ese es el problema, porque el encuentro puede ser peor si te lo encuentras en carretera, cuando vas conduciendo de noche o de día y de repente te aparece un jabalí. Ahí ya no hablamos de una escena curiosa, hablamos de un posible accidente. ¿Y qué hay que hacer? ¿Cómo puede actuarse? ¿Quién responde de los daños? Bueno, hemos preguntado a un experto del sector asegurador, Manuel Mora, que explica cuál es el primer paso que hay que dar en una situación así.
Lo primero que tienes que hacer es una denuncia. En tal dirección, en tal situación, se me ha producido el accidente correspondiente y cuáles han sido los daños y adjuntar fotos. Dos garantías dentro del seguro a terceros tradicional, ¿no? Que es fenómenos atmosféricos, porque nadie está libre y eximido de poder recibir una inclemencia meteorológica, y animales cinegéticos, que son coberturas a terceros. No es el todo riesgo puro y duro, sino que son garantías como pueden ser las lunas en el vehículo.
En Cantabria el problema de los jabalíes ya no es algo puntual, se concentra en algunos puntos como Ribamontán al Mar, de hecho es uno de los municipios donde el gobierno ya ha puesto el foco, planteando incluso declarar la emergencia cinegética por motivos de seguridad vial y también de sanidad. Ya no hablamos solo de ver animales de cerca, hablamos de accidentes en carretera y de un riesgo que puede ir más allá. Francisco Asón es el alcalde del municipio, explica que la actuación no depende directamente del ayuntamiento.
Tiene que ser la consejería quien le dé el visto bueno a todo eso, ¿sabes? Claro, nosotros no tenemos potestad para mandar cazar a nadie, cuando, ¿sabes? Entonces la consejería sí, cuando es un caso como este, ¿sabes? De más mínima preocupación, pues obviamente pues lo autorizan, pero ya te digo, tiene que venir pues estos, los agentes de la naturaleza, todo va con ellos.
Municipios como Cabezón de Liébana, Vega de Liébana, Pesaguero o Val de San Vicente están en una situación muy similar con el mismo problema de fondo, cada vez más jabalíes y cada vez más cerca de los núcleos poblados. Y una última cosa, mejora la situación de los incendios forestales. A esta hora permanecen activos 2 en Vega de Pas y en Los Tojos y hay otros 5 controlados. El operativo de extinción va a continuar activado y lo más preocupante es que en lo que llevamos de mes, en estos 9 días del mes de abril, se han registrado 144 fuegos. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja.